jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing that. Bueno, Joaquín Luque, ¿cuántas veces has bailado esta canción?
Bailado algunas, no muchas, bueno, algunas sí. He escuchado muchísimas más.
Te las debes saber de memoria, ¿no?
Sí, lo cierto es que sí, los clásicos y bueno, la mayoría de la discografía de Elvis. De hecho, una vez hicimos una prueba con unos amigos y era poner 2 segundos de la canción y adivinar cuál era. Y sí, casi todas.
Oye, ¿qué tienes? ¿Vinilos de Elvis?
Sí, vinilos, CDs, DVDs. No los he contado, pero no sé, 200, 300, es que no lo sé. Es que el tema, lo que pasa con Elvis es que a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que falleció,
sí.
Pues
cada, ¿pero ha muerto?
Físicamente sí, musicalmente no. Y desde que desapareció, por decirlo.
Sí, porque esto es un capítulo aparte, esto sí. Es un expediente Iker Jiménez,
sí,
¿eh?
Sí, y tanto.
Bueno.
Pues eso, como te decía, desde entonces, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, hay algún lanzamiento de Elvis, algún concierto, versiones alternativas, sí. Ensayos, es algo increíble, es no parar. El fan de Elvis, ser fan de Elvis es una ruina.
Desde luego, bueno, ahora me lo cuentas. Bueno, Joaquín Luque, que hemos empezado hablando de Elvis, es el presidente del club de fans de Elvis en España. ¿Lo tuyo con Elvis cuándo empezó?
Pues empezó, digamos, cuando Elvis falleció. Yo tenía 6 años cuando él falleció.
Uh-huh.
Y bueno, lo vi en la tele, vi la noticia, empezaron a poner sus películas. Y bueno, pues dije, uy, me empecé a interesar por él, ¿no?
Sí.
Y a raíz de ahí, recuerdo que había en mi barrio un mercado ambulante, que había un puesto de esos de cassettes, que ya no existen.
Sí.
Y iba comprando cassettes de Elvis, iba escuchando diferentes canciones. Y a raíz de, una vez que volví de la mili, en el año 90, pues, 91 mejor dicho, me enteré de que había un club de fans y pues me apunté y desde entonces hasta hoy.
Hasta llegar a presidente.
Sí, 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 sí. Los primeros años fui un socio normal, a partir del 94 pues empecé a ayudar a la directiva que había entonces y desde entonces hasta ahora pues he formado parte de la directiva y estos últimos 11, 12 años ya como presidente.
Oye, ¿has adoptado en algún momento de tu vida la estética Elvis?
Bueno, más adolescente igual sí, más tupé,
¿sí?
Ahora ya no tanto, pero básicamente sí, básicamente es eso, el pelo y eso.
¿Tú crees que de Elvis sabemos todo? ¿O realmente nos hemos quedado con esa imagen del tío guapo, que bailaba Que te mueres, etcétera, que cantaba súper bien? ¿Qué es lo que no sabemos de Elvis?
Pues a nivel general hay muchas cosas que el público pues puede desconocer. Por ejemplo, que Elvis era una persona muy solidaria, que hacía conciertos benéficos, que ayudaba siempre a toda la gente que tenía a su alrededor. A nivel musical, seguramente la gente se queda con los clásicos, ¿no? Pero su discografía es muy grande, es enorme. Tiene más de 800 canciones grabadas en estudio y en directo.
Mm.
Y bueno, pues a nivel humano, a nivel físico, digamos que la gente se queda siempre con el Elvis gordo de Las Vegas. Pero es que Elvis en Las Vegas no estuvo gordo. Elvis empezó a engordar a partir del año 75. Fueron los últimos 2 años los que tuvo un gran declive. La gente suele comparar a Elvis con traje blanco, a decir que ya estaba mal, sí, físicamente, y no, sí, es así. Tú coges el documental That's the Way It Is del año 70,
sí,
es un documental espectacular con Elvis ensayando, Elvis en el escenario en Las Vegas, y está físicamente está impecable. En el Aloha from Hawaii, en el concierto de Vía Satélite, lo mismo. O sea que hay muchas cosas que hay que estudiar más a Elvis y no quedarse con los 4 tópicos.
¿Cuál es el origen de Elvis?
El origen de Elvis está, como él decía, pues en una mezcla. Si te refieres musicalmente, a una mezcla de gospel, country y rhythm and blues.
Uh-huh.
Él cogió de pequeño, pues él vivía en Tupelo, en un pueblo de Mississippi, y allí pues estaba, él era una familia muy muy pobre,
sí.
Estaban eran los únicos blancos que vivían en una zona de negros.
Uh-huh.
Y de ahí empezó pues a absorber toda la música gospel por un lado, el country por otro, y empezó pues a mezclarlo todo y a escuchar todo lo que podía en la radio, en las iglesias, a su alrededor. Cuando llegó a Memphis lo mismo, y a raíz de ahí pues él fue absorbiendo todo eso y al final fue lo que sacó en el año 54 cuando grabó That's All Right, Mama.
Pero al principio no fue fácil, ¿no? Porque Elvis al principio era como diciendo, pero este tío, ¿dónde va, no?
Sí, no fue nada fácil. De hecho, Él fue a grabar a Sun Records, a los estudios de Sun Phillips. Sí. Allí había una máquina en la que te podías grabar un acetato por $4, si no recuerdo mal. Y él lo que quería era hacerle un regalo a su madre. Fue allí, grabó dos canciones, que fueron That's When Your Heartache Began y My Happiness. Y pues se fue de ahí del estudio para regalarse a su madre. Pero la secretaria, que no estaba Sun Phillips en aquel momento, pues le gustó lo que escuchó, se guardó la grabación. Cuando vino Sun Phillips se la mostró. Dijo que bien, que estaba muy bien, pero la guardaron en un cajón. Y cuando Elvis volvió a intentarlo, volvió a grabarse otro, supongo que también con la intención él de que la escucharan, ¿no? Grabó otro acetato, también se lo guardó la secretaria, se llamaba Marion Keisker. Y al cabo de un tiempo, Sun Phillips escuchó la voz de un grupo vocal de color que le recordaba mucho a Elvis. Y fue entonces cuando, al no localizar a ese cantante, pues llamaron a Elvis. Fue allí, empezó... Sí. Sam Phillips le dijo que tocara todo lo que supiera, empezó a cantar diferentes cosas, todo eran baladas.
Sí.
Y Sam Phillips no encontraba lo que estaba buscando. Y en un ensayo, Elvis empezó a improvisar un blues de Arthur Big Boy Crudup, que era That's All Right.
Sí.
Lo empezó a improvisar, se unieron su guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black. Y Sam Phillips los escuchó y les dijo que pararan, que volvieran a empezar, empezó a grabarlo y de ahí salió That's All Right, que fue el primer single que publicó Elvis.
Uh-huh. Oye, ¿de ahí a hacer películas? Porque claro, nosotros en nuestra época empezamos a ver a Elvis también en las pelis, ese movimiento de cadera que decías, joder, ¿no? ¿Cómo se mueve y cómo canta el tipo, ¿no? Nos hemos quedado con la imagen romántica de Elvis, pero desgraciadamente los últimos años parece como que ha empezado más que todo lo que ha sido su larga carrera. Uh-huh.
Sí, así es. Elvis empezó en el año 54 en Memphis.
Mm.
Primero fueron giras a nivel local por el sur de los Estados Unidos. Luego ya cuando conoció al coronel Parker a finales del 55, se hizo su manager. Lo llevó a televisión, de televisión al cine, y en el año 56 fue el año de máxima expansión de Elvis. Fue un año importantísimo en su carrera, el 57 también, el 58 ya. Se fue a la mili hasta el 60... que volvió y la cosa ya cambió, empezó a hacer películas, dejó el directo hasta el año 68, luego en el año 69 volvió a directo, pero es una trayectoria en años, es corta, porque son 24 años o 23, pero musicalmente es muy amplia, porque Elvis dejó grabadas 33 películas, dejó casi 70 LPs, dejó muchas cosas y era una máquina de producir música.
Uh-huh. Oye, hoy es día 24, uh-huh. Hoy estás nervioso porque es el estreno de la película Elvis.
Sí, sí, hoy va a ser un gran día, de hecho... Estamos todos, llevamos ya semanas esperando que llegue el momento, deseando que llegue la película.
Sí.
Lo hacemos con... bueno, hay de todo. Hay fans muy, digamos, que son contrarios a la película, sin darle una oportunidad, sin haberla visto todavía.
Sí.
Pero yo creo que hay que ir con la mente abierta. Habrá fallos seguramente, pero yo creo que se ha hecho un buen trabajo y que vamos a disfrutar de la película. Y que la gente va a ver cosas de Elvis que hasta ahora no ha visto y que, bueno, va a dar una visión muy diferente de Elvis y creo que eso es importante y también a la vez pues intentar atraer a más público, a más fans nuevos hacia Elvis, ¿no?
¿El actor que han escogido qué te parece?
Bueno, voy a decir lo que dice todo el mundo, a nivel físico no se parece, pero yo creo que aquí lo importante no es que se parezca o no se parezca, lo importante es que a la hora de actuar digas, es Elvis. Hace unos años hubo la película Elvis y Nixon, no recuerdo el actor, por cierto, muy divertida, y él físicamente no se parece en nada, pero lo ves cómo actúa, lo ves lo que hace con Nixon en la Casa Blanca y dices, es que es Elvis, está haciendo de Elvis. Y yo lo que espero es que Austin Butler pues que haga lo mismo. Es un trabajo muy complicado porque es representar a Elvis en tres décadas diferentes.
Claro.
De los años 50, 60, 70, físicamente hay muchos cambios, vocalmente también hay muchos cambios, que de hecho la voz de Elvis sí que aparece, pero se ve que el director decidió que para los temas de los 50 no le gustaba la calidad y decidió que fuera el propio actor el que los grabara. Entonces habrá un cambio ahí de voz a partir de los 60, que sí que será Elvis, pero yo creo que para él ha sido un reto muy muy importante y bueno, yo creo que esperemos que el resultado final sea muy positivo.
Eso esperamos todos. Oye, ¿cómo lo vais a celebrar en vuestro club de fans? ¿Estáis organizando algo? Es hoy el estreno, recordemos, hoy 24 de junio. ¿Que vais a quedar todos? ¿Vais a ir todos al cine a la vez? ¿Cómo lo hacéis?
Pues llevamos ya varios días anunciándolo y hoy en las diferentes delegaciones hemos intentado pues reunir a los socios del club, a los fans, y concretamente aquí en Barcelona, gracias a Filmac Gran Vía, gracias a Jaime y a Eliseo que se han puesto en contacto con nosotros, y que ha sido un placer colaborar con ellos, y que esta noche va a ser increíble. Pues nosotros estaremos en Filmas Gran Vía, además viéndolo en versión original, porque el doblaje también tengo que decirte que no nos acaba de gustar, y además en pantalla, en la triple pantalla, en Screen X, que es una experiencia inmersiva de 270 grados, que puede ser espectacular. Así que si alguien me está escuchando y no sabe qué hacer, que se venga a ver la peli esta noche al Filmas Gran Vía, que será una gran experiencia.
Oye, vosotros hacéis conciertos benéficos, el Beats and Friends, que organizáis cada año con los amigos del Luz de Gas, ¿no? Uh-huh. En enero.
Efectivamente, ya llevamos haciéndolo, salvo la pandemia, desgraciadamente, pero 6 o 7 años seguidos. Empezó como un homenaje al cumpleaños de Elvis en enero, y a raíz de ahí pues decidimos ampliarlo, decidimos convertirlo en un concierto benéfico al que asisten muchos músicos de Barcelona, como Dani Nello, Tori Sparks, también han venido gente a nivel nacional como Gurruchaga, como Jaime Urrutia, Ramoncín también estuvo,
sí,
Gabino Diego.
De acuerdo.
Viene mucha gente. Este último año vino, ayer no me acuerdo el nombre. Bueno, ya me
te saldrá, tranquilo.
Ya me acordaré. Bueno, ahora mismo. Pero viene mucha gente del mundo musical, tanto de Barcelona, del panorama musical de Barcelona y de España. Y en estos 6 o 7 años hemos conseguido repartir en diferentes entidades benéficas unos 20.000 euros, que no está nada mal.
Caray. Oye, los últimos 10 años habéis crecido muchísimo, ¿no? Vuestro club de fans, sí, oficial de Elvis en España.
Sí, antes era algo más familiar, más pequeño, pero desde hace 10 o 11 años, desde que trajimos a la banda de Elvis por primera vez a España, a Barcelona, a la TCB Band, pues desde aquel año decidimos dar un paso más, hacer algo más grande, y a partir de ahí empezamos a hacer los conciertos con la TCB, los conciertos benéficos, nos hemos expandido mucho, hemos captado más socios, y bueno, la idea es seguir avanzando y dar a conocer el legado Elvis a todas aquellas personas que quieran saber.
Muy bien. Oye, ¿para cuándo el viaje a Memphis?
Pues nada, dentro de un mes, del 8 al 18 de agosto, la Elvis Week, con conciertos, con excursiones, visitando Sun Records, visitando Graceland, iremos a Nashville también, iremos a Tupelo, iremos a muchos sitios.
¡Qué guay!
Sí, sí, sí.
Oye, ¿qué te dicen en casa? ¿Qué te dicen, Joaquín?
Uf.
Lo tuyo no tiene solución, ¿no?
No. Mi mujer cuando me conoció ya era así, y como digo siempre, se casó con dos.
¿Tu mujer es fan también de Elvis?
No, lo tolera porque no le queda otro remedio.
Que es de los Rolling, le gustaba.
No, le gusta más otro tipo de
música. Otro tipo de música.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, oye, Joaquín, cada uno es como es.
Sí, sí, sí.
Tú, lo tuyo es pasión por Elvis. De hecho, eres el presidente de ese club de fans de Elvis en España. Hoy es el estreno de esa película, tenemos muchísimas ganas de verla. Seguro que vamos a tener la piel de gallina, uh-huh, alguna que otra lágrima.
Seguramente.
Volveremos a hablar para ver qué tal ha sido esa experiencia, y volveremos a hablar, porque estaría muy bien hablar de cómo son esos viajes para ir a Memphis. Para la gente que nos escucha, Joaquín, antes de marcharte, y quiera unirse a ese club de fans oficial de Elvis en España, ¿qué hay que hacer?
Pues muy fácil, pueden entrar en nuestra web www.clubelvis.org o en el Facebook de Club Elvis, facebook.com/clubelvis, y allí pueden conseguir la información.
Qué bien. Oye, ¿lo de bailar se te da bien a ti? ¿O?
Regular.
Oye, que ha sido un placer. Mira, había Joaquín Luqui, que en paz descanse,
sí,
y tenemos a Joaquín Luque, que es el fan, bueno, del Club de Fans, el presidente del Club de Fans de Elvis en España. Oye, qué guay, me has transmitido muy buen rollo.
Me alegro y espero verte esta noche.
Hombre, ahí estaremos, cantando, bueno, cantando lo que se puede, bailando también.
Ah, también hacemos karaoke.
¿Sí? ¿También? Ah, eso sí me apunto. Joaquín, que ha sido un placer, gracias, y larga vida a ese Club de Fans. Y ahí tenemos a la gran voz de Elvis, hoy, estreno de su película.